Video. No pasa eso. Yo lo vi en muchísimas oportunidades, siempre que doy una capacitación y no deja de choquearme nunca. Este es un video que es una producción conjunta entre la oficina y los sindicatos. Santiago les decía hace un ratito que nosotros trabajamos con sindicatos. Bueno, tenemos reuniones periódicas para el tratamiento de esta temática y en estas reuniones también tenemos producción conjunta que tiene que ver con afiches, que tiene que ver con este video, lo que hace a la difusión de toda esta temática. A mí me gusta estar más cerca siempre. No me siento muy cómoda sentada ahí, así que, bueno, me vengo para acá. Además, digo, mejor el power. La violencia, decíamos, en un sentido muy, muy amplio, es una forma de abuso de poder que tiene como finalidad someter o excluir al otro. Siempre cuando hay un hecho de violencia, hay un daño. Y ese daño tiene que ver con excluir al trabajador de su lugar de trabajo. Este daño puede ser causado por varios actores sociales del ámbito laboral. Cuando decía recién la diputada que puede darse, y lo decía el video también, en un sentido vertical. Un sentido vertical, por lo general, y lo que nosotros registramos, la mayoría de los casos se da en un sentido vertical descendente, es decir, de algún superior a un subordinado. Cuando esto ocurre, pueden ocurrir dos cosas. Todo esto que digo es desde la práctica que nosotros tenemos y las consultas que recibimos. Ocurre que o se trata de una estrategia organizacional, o sea, una estrategia de la organización empresarial tendiente a disciplinar a los trabajadores, tendiente a poner en caja a un trabajador poco sumiso, o a ahorrarse algún despido, lo que significa indemnización, con lo cual hostiga permanentemente al trabajador a ver en qué momento se cansa y se va. Esto en resumidas cuentas. Esto es cuando se trata de una estrategia de la organización, pero no siempre la violencia laboral que emana de un superior tiene que ver con la estrategia de la organización. Muchas veces tiene que ver también con un superior jerárquico inmediato. Y se cuestiona y se hostiga a personas que son sobre todo muy trabajadoras, brillante, competente, porque esa persona tiene miedo a perder su posicionamiento dentro de la empresa. También puede ser en un sentido vertical ascendente. Esto es en el menor de los casos, en la menor cantidad de casos. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos que hay un abuso de poder, nunca hay un poder de abajo para arriba tan importante como para ejercer un acoso. Pero cuando esto se da, tiene que ver con alguien que tenga un poder informal o un grupo de personas que se alían en pos o en contra de otra, que puede ser un supervisor, un encargado, un gerente. Cuando nosotros hablamos de poder, no estamos refiriéndonos únicamente al poder emanado de la jerarquía, es decir, de la autoridad. Esta circulación de poder de la que hablábamos hace un rato tiene que ver también con un poder informal. El poder informal, que es lo detenta el que tiene información dentro de la empresa, alguien que hace muchos años que trabaja, entonces tiene una información muy valiosa que puede llegar a generar hostigamiento respecto de esto, no dando información al resto para realizar su tarea, por ejemplo. Podemos hablar de quienes tienen fueros gremiales, también tiene un poder emanado de otro aspecto, pero también es un poder dentro de la organización. Podemos hablar del que ingresa en un lugar porque es hijo de, nieto de, hermano de. Entonces, esto también genera poder. En la circulación de todos estos poderes es el que lo que se va a dar después la violencia laboral. Pero también tenemos que la puede darse en un sentido horizontal, es decir, es de pares. Cuando pasa esto, por lo general tiene que ver con situaciones de envidia, situaciones de celo, ya sea por la vida laboral o por la vida familiar de aquel trabajador. Esto se da también en pocos casos, no tan pocos como la tripulación ascendente, pero se da también en menos cantidad de casos que la violencia ejercida por un superior jerárquico. Y cuando hablamos de violencia, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son las consultas que nosotros recibimos en la oficina? Las consultas que nosotros referimos son lo que tenga que ver con violencia física. Todos sabemos lo que es la violencia física. Encontramos gente que está a los empujones, gente que está lesionada por armas blancas, y hasta hemos tenido casos de disparos dentro del ámbito laboral. Es decir, todas las situaciones que ustedes puedan imaginarse a ese respecto. Cuando hablamos de acoso sexual, ¿a qué nos referimos? Nos referimos desde chistes obscenos, miradas lascivas, comentarios inapropiados respecto de la ropa de la mujer, digo de la mujer porque no hemos tenido casos a la inversa de acoso sexual de mujeres hacia varones, sí, de varones hacia varones. Comentarios inapropiados hasta el pasaje a el aspecto físico a través de toqueteo o la violación misma. Muchas veces hemos recibido denuncias de violaciones en el ámbito laboral. Cuando este acoso viene por parte de un superior jerárquico, esto se da bajo la forma de chantaje sexual. Es decir, con la promesa de preventa respecto a mayores categorías, mayores salarios, mejores horarios. Cuando esto no es aceptado, hay una escalada cada vez mayor de violencia y lo que se entiende es que viene las penurias laborales y este desempleo. Y si toda violencia genera efectos nocivos en los trabajadores que la reciben, yo diría que la violencia laboral en el aspecto del acoso sexual es lo que mayores efectos patológicos produce desde el punto de vista psicológico. Y esto es por la total falta de pertinencia de esta temática en el ámbito laboral. Nosotros estamos acostumbrados, a las que tenemos hijas mujeres, a decirle a nuestras hijas, bueno, tengan cuidado acá, tengan cuidado en el boliche, tengan cuidado cuando salen a la calle. Pero a nadie se le ocurre decirle a una hija, por ejemplo, tené cuidado en su trabajo. Supuestamente el ámbito laboral es un ámbito seguro, con normas, con organización, y no podemos prever ni pensar que allí puede existir un acoso sexual. Entonces, desde ahí la mayor cantidad de estragos. Y después el acoso moral o psicológico, lo que se conoce como bullying, son todas aquellas conductas, actitudes, actividades, ya sea por omisión, ya sea como amenaza, acción consumada, que va a provocar el aniquilamiento psíquico de la víctima. Y cuando hablamos de estas conductas, no nos referimos a una sola conducta aislada. Una conducta aislada tenemos que evaluar de qué se trata, tiene que ser muy grave para constituir un acoso psicológico. Estamos hablando de una recurrencia de conducta. Es decir, que no se puede confundir con una tensión, una simple situación de tensión en el ámbito laboral. Porque conflictos en el ámbito laboral, tensiones en el ámbito laboral, hay permanentemente, porque justamente el conflicto es el motor para cambiar cosas y mejorarlas. Lo que se trata es de una recurrencia de conducta, una sistematicidad, algo que se da en el tiempo. Hay un plan estratégico para que esa persona deje la organización. No es que es algo azaroso.
¿Cuáles son las conductas desde el punto de vista psicológico que podemos pensar desde lo que nosotros recibimos? El aislamiento, invisibilizar a la persona, pasar al lado fingiendo no verla, la sobrecarga de tareas o no darle tareas. Por lo general se da que en el ámbito privado se sobrecarga de tareas. En el ámbito público se quitan tareas, entonces se deja a la persona en un rincón sin hacer nada durante todo el día. Y para el que no tiene experiencia en estas cuestiones puede decir, bueno, ¿qué querés? ¿Qué mejor? Te quedás ahí y no haces nada. No trabajás, mira internet, no sé, léete un libro. Pero justamente por esta connotación del trabajo, por esto de que el trabajo da identidad, es que esa persona que está ahí sin hacer nada durante todo el día, que sería bárbaro si está en la casa sin hacer nada, pero no, está en ese ámbito, en el ámbito laboral. Y ese ocio en el ámbito laboral es lo que genera patología, es lo que genera el sentimiento de que no existo. Entonces, de otras conductas pueden ser evaluaciones inequitativas. Obviamente que gritos, insultos, mensajes agraviantes, ya sea por mensaje de texto o correo electrónico, dramatizar errores nimios, o sea, cualquier equivocación, todos tenemos equivocaciones, pero la persona que es hostigada recibe frente a su accionario a los errores cotidianos que tiene una reprimenda, una sanción tal y un juicio valorativo tal que deja a esa persona sin ningún tipo de autoestima. Esto desde el punto de vista del acoso psicológico. Las consecuencias van a estar dadas en el trabajador, en la organización y en la sociedad toda. Es un hecho que no beneficia a nadie. Podemos pensar, y en esto hacer elucubraciones de por qué se realiza. Tendrá que ver con la cultura, tendrá que ver con la ideología, tendrá que ver con prácticas que han quedado en desuso en el mundo entero, prácticas anacrónicas, en donde supuestamente si maltratamos al otro, el otro va a producir más, cuando en realidad todos los estudios... Cuanto más se hostiga, menos se trabaja, y no solo que no trabaja él, sino que no trabaja nadie, porque los compañeros están todos mirando a ver qué está pasando, qué hace Juan, qué hace Pedro, están pendientes de esa situación, en vez de estar pendientes de lo que tienen que hacer y de la producción. Entonces, en el trabajador, digamos que las consecuencias son de origen físico, y al principio, cuando se es hostigado, los síntomas son similares a los del estrés. No puede dormir a la noche, le duele el estómago, pero a medida que la situación avanza, esto se agrava. ¿Y se agrava por qué? La persona empieza a tener un sentimiento de culpabilización. Entonces se repliega sobre sí misma. No habla. Y como decimos los psicólogos, cuando no se habla, lo no dicho va a reaparecer en el cuerpo. ¿De qué manera reaparece en el cuerpo? Y en forma de síntomas. Y ahí las enfermedades psicosomáticas que van avanzando. Tenemos muchos casos de gente con psoriasis, problemas cardiovasculares, hipertensión, todos derivados justamente de esta situación de hostigamiento. En lo psicológico, si antes hablábamos de que el trabajo generaba identidad, por supuesto ahora lo que genera es el sentimiento de no soy. Entonces la persona entra en un estado depresivo, en una desvitalización permanente. Además de empezar a desconfiar de todo, porque si fue burlada y manipulada, entonces va a empezar a desconfiar de todo lo que lo rodea. Que esto no se convierta en un síndrome de delirante paranoico va a tener que ver tanto con los recursos yo y con los recursos internos de esta persona como con todo el entorno. Porque ¿qué pasa con el entorno? Desde lo social también existe un agravante con todo esto. La familia. La familia al principio contiene. El primer día que uno llega y empieza
mira lo que me hicieron, bueno, qué barbaridad, qué eso. Al segundo también. Al tercer día ya te cansan de escucharnos. Entonces, vamos. Bueno, vos también tenés un carácter difícil. ¿Estás segura que no dijiste nada? ¿No habrás hecho algo que las predispuso mal? Esto desde el ámbito familiar. ¿Y esto por qué? La familia quiere apañar al hostigador. No, de ninguna manera. Pero todos tenemos mecanismos defensivos. Tratamos de aquellos que nos duelen. Tratamos de no mirarlos. Por ejemplo, la negación, ¿no es cierto? Si nosotros negamos la existencia de la injusticia en cualquier aspecto, esto a nosotros no nos va a pasar. Quedamos libres de todo esto. Bueno, esa es la reacción de cualquier familia, porque son los mecanismos defensivos que tenemos todos, cada uno de nosotros. Hacer algo con escapar de alguna manera de eso que no podemos afrontar. Entonces, lo mismo desde el ámbito de lo social. Los amigos no saben cómo tratar a esta persona que ha cambiado tanto. Entonces, en un doble movimiento, ellos no saben cómo tratarla y ella a su vez se siente culpable y no sabe por qué, y se repliega y no habla, es decir, que empieza todo un movimiento de enajenación y de encierro. Vamos, sigamos con la próxima. Bueno, en la organización.